Démosle un fuerte aplauso más grande a todo el esfuerzo impresionante. Gracias, Jan. Y gracias por la vida de Lucía Parker, por estar acompañado. Y el coro, ¿no? Espectacular el coro. Si te gusta cantar, no pierdas la oportunidad de que te vengas a cantar. Esa grada tiene que estar repleta de gente. ¿Sí, no? Muy feliz de estar con ustedes. Yo lo disfruto mucho. Siempre me gusta estar con Iván, con Samico, las hijas que están creciendo tanto. Y estar con ustedes siempre para mí es un placer. ¿Alguien nos visita por primera vez? A ver, levante la mano. Pues tenemos un regalo. Qué soborno, ¿no? Allá hay uno, allá hay dos. ¿Alguien más? Levanten las manos porque alguien se les va a acercar porque quiere saludarlos, queremos conectar con ustedes. ¿Alguien más? Ahí está, mirá, dos más. Muchas gracias por estar visitando Champion Forest, la sede de Jersey Village. Antes de... ¿Esto es nuevo? Yo me iba a tirar para allá, dije, ¿qué es esto? Pues yo solía ir a caminar para allá. Y dije, ¡qué peligro! Ok. Déjame decir algo antes de comenzar a predicar. Esta Biblia sería un libro de historia si no estuviera escrito que Jesús resucitó. Sería uno más. Cuestionado. Pero lo que marcó la diferencia es lo que vamos a celebrar, recordar y hacer memoria la semana que viene. Por eso no puede ser un domingo más. No se trata de tener récord de asistencia, pero en tus manos tenés la posibilidad. Así como cuando decís a alguien, te recomiendo que vayas a Zara porque llegaron las ofertas, para que ahorre, tenés la mejor recomendación, la cura a la desesperanza. El cuidado al desamparado, que está desesperado en un mundo que tenga una mala noticia. No va mejor, va peor. Y no tiene que ver por guerras ni por autoridades, porque vamos en decadencia. Y lo único que trae esperanza es un encuentro con Jesús. Y encima, enseñar y ser expuestos a algo que cambió la historia de la humanidad. Estaba muerto. Satanás se frotó las manos y dijo, esto recién empieza. Y resucitó. Entonces, yo quiero que hagamos algo. Ahí van a poner una imagen. No lo vas a hacer ahora. Pero vamos a hacer una oración rápida porque este es el objetivo. Saca una foto para sacar una idea. Y vas a proponerte enviar la mayor cantidad de textos que tengas en tus contactos. Ahora, no van a venir todos, pero deja que te sorprenda el Señor. Haz tu parte y deja que el Espíritu Santo haga lo que Él solamente puede hacer. A veces nos preguntan a los pastores, los que estamos acá, ¿no le da vergüenza hacer llamado y que nadie? No, la verdad, no me importa, porque yo fui llamado a hacer invitación y no me voy a meter en lo que el Espíritu Santo tiene que hacer en convencer. Tu texto invita, el Espíritu Santo convence. Pero el Espíritu Santo es tan caballero que no va a hacer nada a no ser que vos invites, que vos mandes, que vos abras, que expongas y digas, mire, tengo una invitación especial. Así que, ¿estamos listos? Aquellos que tienen nombres en su cabeza y aquellos que lo van a hacer, honestamente, quiero que te pongas de pie porque vamos a orar. Esto va a ser fuerte. ¿Alguien lo va a hacer? Y pensá en nombres, tal vez son familiares, tal vez son vecinos, Tal vez es gente que por alguna circunstancia se apartó, se enojó, se molestó, fue herido. No importa. Hacé lo que tenés que hacer. Y deja que el Espíritu Santo haga el resto. Cerrá tus ojos y ahora te doy unos segundos para que clames por esa persona que Dios puso en tu corazón. Tenés que volverte un descarado. Tenés que volverte un atrevido. Que no te importe el texto que te manden de vuelta, sino ser alguien que arriesga porque tiene la verdad y lo único que quiere es compartir esa verdad. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Guía a cada persona que ellos van a estar invitando de una forma intencional. Dale la valentía, dale la fuerza, tráele a la memoria, trae pensamientos y nombres que a lo mejor estaban en el olvido o hace mucho tiempo no están en su radar. Padre, tráelos a la memoria y que ahora con un corazón compasivo ellos puedan no solamente invitar, sino tener esta semana para orar, para pedir por sus vidas, porque confiamos, sabemos que tu Espíritu Santo va a traer libertad. Hacemos nuestra parte, Señor, confiados y sabiendo que tú harás la tuya, porque a eso nos has llamado y para eso nos has formado, con el propósito de seguir compartiendo la buena noticia. Y qué mejor que celebrar juntos que Jesús resucitó y venció la muerte. Te bendecimos, Padre, y te entregamos todo este tiempo de enfoque tan especial a ti en el nombre de Jesús. Amén. ¡Amén! ¡Lo van a hacer! Esto es serio. Tiene que emocionarlos, tiene que crear expectativas. Finalmente, llegamos a la séptima palabra. Siempre los pastores se burlan de mí, incluyendo su pastor. Porque si, yo no sé, parece que nunca estudié la Biblia, pero siempre digo, no lo puedo creer lo que aprendí con esta serie. Alguno dirá, ah, que nunca la estudió. Sí, la estudié, pero cuando me meto, me apasiona y digo, no puede ser. Entonces, esta serie no fue la excepción. Yo quedé impresionado y espero. Y esta fue de las primeras veces, creo, Iván, que hemos predicado durante 7 domingos, las últimas 7 palabras. Entonces, el corazón llega de una manera diferente al domingo que viene. Y ha sido para mí increíble recordar y ponerme, intentar comprender el sufrimiento de Jesús por amor. ¿Te acordás que todo había empezado en el jardín de Getsemaní? Cuando él le pide a sus 3 discípulos más cercanos, oren mientras voy a estar con el Padre. Y si te acordás, en esa oración donde él le tira a su papá, será que puedas pasar esta copa. En realidad la copa no era la muerte, era el sufrimiento antes de la muerte. Todo lo que iba a pasar desde ese momento, porque lo arrestan, hasta lo que vamos a estudiar ahora, que fue una cosa que no la podemos olvidar ni minimizar. Si vos te acordás, en esa oración dice que sudó sangre. Eso se llama hematidrosis. Hay 5 casos que fueron descubiertos en los últimos cientos de años. Y es un sufrimiento extremo por algo que me estresa tanto que la sangre se mete en las células sudoríparas y se llega a sudar con color rojo. No era la muerte. Era el camino a la muerte. Lo arrestan, le hacen 6 juicios, 3 religiosos y 3 civiles, para los cuales tuvo que haber estado parado todo el tiempo. Luego Pilato se lava las manos para no crear conflicto con los líderes religiosos. Lo manda a azotar de una forma inhumana, con látigos, con clavos, donde la idea era poder desgarrar la espalda y la carne y al sacar que los músculos queden al aire. Y perdón que sea tan gráfico, quiero ser gráfico para que te pongas y comprendas el amor de Jesús. Y le dieron con unas ganas que después lo mandan a caminar con el patíbulo, que era la parte superior de la cruz, que pesaba entre 75 y 100 libras. Y lo mandan a caminar por el camino más largo hacia el Gólgota, porque en realidad lo van a usar a Jesús para darle una advertencia a la gente. No se rebelen, o ya saben lo que les esperan. Y después de eso lo crucifican y le clavan los clavos. Clavos que tienen una intención, porque se los clavaban en la muñeca, y al clavarlos en la muñeca los tendones quedaban triturados, y al quedar triturados los músculos del brazo entonces ya no podían funcionar. Entonces, al estar colgado, los hombros, ya sin funcionar los músculos, se dislocaban. Entonces, la única forma de sostenerse era con los hombros de la espalda, haciendo fuerza, pero eso generaba tanta presión en el pecho que solamente se podía exhalar. Entonces, como había un soporte en los pies que estaban con clavos, al levantar y hacer fuerza con los pies, se podía inhalar. Entonces, para que esto no sucediera, los soldados romanos le quebraban las rodillas a los que eran crucificados para que la muerte no fuera por desangre, fuera por asfixia. Ahí está Jesús. Con ese cuadro de dolor y de sufrimiento, comienza a emitir palabras. Y hice un pequeño relato rápido para hacer una recapitulación final, como si las 7 palabras estuvieran en un solo evangelio. Lo voy a leer rápidamente para que de una forma fresca llegues a esta última palabra y quedes conmovido. Esto me hizo llorar demasiado. Conmovido por todo el dolor. Lo hemos minimizado. Lo he minimizado. Lo he pasado por alto. Jesús resucitó y crucificó y el dolor y la vía dolorosa. Y lo hemos romantizado de tal manera que lo cantamos, pero no nos hemos metido en el sufrimiento. Y el relato sería de la siguiente manera. Comienza en Lucas 23. Jesús estaba crucificado junto a 2 criminales, uno a su derecha, el otro a la izquierda. Jesús mira a todos los que están debajo de él y le dice a su padre la primera palabra: perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno de los criminales, al escuchar lo que él está diciendo, le dice: Jesús, si ese perdón me alcanza a mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Salto a Juan. Luego, Jesús, buscando a sus discípulos, y no encontrando a nadie, vio a su madre con dolor, con tristeza, y a su lado un solo discípulo a quien él amaba, Juan. Y viendo el dolor y lo que le esperaba a su mamá, le dice a Juan, le dice a María: mujer, ahí tienes a tu hijo, la tercera palabra. Y se dice que él la cuidó por 12 años más hasta cuando ella murió. En estas tres palabras pasaron 3 horas. Con todo el dolor, lo primero que salió de la boca de Jesús no fue queja, ni cuestionamiento, ni exigencias. ¡Mamá, me duele! Lo primero que salió es pensar en los demás. La gente, el descalificado y su familia. Luego que pasan estas primeras 3 horas, nos vamos por Marcos. Dice que de repente, desde el mediodía, a las 9 lo crucificaron, a las 12 y hasta la media tarde, que son las 3 de la tarde, quedó toda la tierra en oscuridad. Es la misma oscuridad que la novena plaga en Egipto. Léanlo después en Éxodo, una oscuridad densa que no se podía caminar. En esa oscuridad, que no es metafórica, es real, porque hay un archivo de Poncio Pilato escribiéndole al César en Roma, entre otras cosas, hubo una oscuridad de 3 horas aquí en Jerusalén. Lo mismo sucedió en Roma, eso está archivado. Entonces quiere decir que fue una oscuridad total que cubrió la tierra, es real. 3 horas después de esa oscuridad, a las 3 de la tarde, aparece otra vez Jesús con su cuarta palabra, ahora gritando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Primera vez y única vez que Jesús lo nombra a su Padre como Dios. Jamás, porque él siempre se dirigió como Padre. Y es que él ahora lo está conociendo a su propio Padre como juez. Primera vez. Y suena un poco raro que Jesús le digas: Dios, ¿por qué me estás abandonando? No es que lo está abandonando, sino que lo está conociendo en un nuevo rol. Y como juez santo, no tolera el pecado. Y ahora su propio hijo, fíjate cuánto amor, está cargando algo que no le corresponde, pero le está dando un trato como si él fuera responsable. Entonces, en vez de tener compasión, lo rechaza. No a él, el pecado que él no hizo. Y Jesús le está diciendo: ¿por qué me estás abandonando? Me voy para Juan 19. Después de esto, como Jesús sabía que todo había terminado y para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Y está nombrando el Salmo 69:21. Era una sola profecía que faltaba cumplirse. Que el Salmo dice: para calmar mi sed bebí sangre. Él lo sabía. Y dijo: tengo sed. ¿Qué cosa, qué coincidencia que entre los soldados romanos había una vasija llena de vinagre? Bueno, no era vinagre. Era vino viejo, vino picado, un vino barato con sabor a vinagre, que era el vino que consumía la clase pobre y era el vino que tomaban los soldados romanos. Lo ponen en una esponja, lo mojan, lo clavan en una caña de hisopo. El hisopo era una flor con un tallo muy finito que nacía en las rocas en las afueras de Jerusalén y cuando se secaba se hacía duro. Juntaban 5 o 6 y se transformaba en una caña más rígida. Entonces pegaron una esponja, la ponen para que Jesús pueda mojar sus labios porque se viene la palabra que él tiene que afirmar para que Satanás escuche. Normalmente uno toma agua cuando uno necesita sacar fuerza. Y qué coincidencia que dice después de eso: consumado es. Palabras que no son de derrota, sino de victoria, porque Él no está diciendo se acabó, sino está diciendo misión cumplida. ¿Vos te imaginás a Satanás? Eso lo predicó muy bien el pastor Iván. Él se estaba frotando las manos, ¿eh? Ya está, vamos. Y cuando dice consumado es, me imagino mirando a los demonios diciendo, ¿qué dijo? ¿Con su qué? ¿Qué dijo? Consumado es, dijo. ¿Pero cómo va a decir consumado es si se está muriendo? Jesús estaba anunciando, el plan de rescate fue un éxito. Ahora es posible que todos alcancen salvación. Y llegamos a donde nos toca ahora. Estos 16 minutos me los regaló Iván como introducción. Pero no puedo explicar la séptima palabra si no tenés fresco las primeras seis. Esto es serio. Esto es mucho más profundo. Y esto amerita una comprensión y una decisión. El relato continúa por Mateo. Y me encontré en Mateo 27:51, dice que en ese momento que dice consumado es, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y se partieron las rocas. Ahora, voy a detenerme dos minutos en explicar esto. Cuando leemos que el velo se rasgó, tenés que entender lo siguiente. El velo medía 18 metros de alto. Yo creo que eso debe medir 3 metros aproximadamente, 2 metros y medio, así que son 6 o 7 veces la altura de esa pantalla. Y me puse a medir que esta pantalla mide aproximadamente 7 metros, así que a esto sumale 2 metros más por 6 veces para arriba. En realidad era la altura del templo y era la entrada del lugar santo al lugar santísimo, donde solamente podía pasar el sacerdote una vez por año. Ahora, la gran sorpresa, porque nunca le había prestado la atención, es que no solamente tenía 18 por 9, sino que el ancho. ¿Tenés la tarjetita de la resurrección? De paso te lo recuerdo, esta forma es muy efectiva para invitar. Entonces busca, te invito. Esto cuando vayas a la fiesta, al restaurante, a los meseros, metile a todos. Deja que el Espíritu Santo sea un buen mensajero. Ahora, ¿por qué te lo estoy diciendo? Porque esta tarjeta mide 9 centímetros de ancho. El ancho del velo era de 10 centímetros. No era una tela. Estaba hecho con fibras, con azúcar, con carmesí. Era algo pesado, era algo sólido. No era algo que se flameaba por el viento. Era algo que caía casi como si fuera una pared. Josefo dice, aún dos caballos atados a cada uno de sus extremos, era imposible que lo rasguen. Así que era algo muy ancho. Y no solo es sorprendente que ese velo se rasgó, sino cómo se rasgó. Porque fue de arriba hacia abajo. Si este fuera el velo, y vos tenés 9 metros por 20, ya dijimos que si dos caballos tirasen de acá no lo podían romper. Si hubiera sido, como leí una teoría absurda de que fueron los discípulos y dijeron ahora sí, y lo hubieran roto, hubiera sido de abajo hacia arriba, porque medía 20 metros. El velo se rompió así. Quiere decir que solo una persona lo pudo haber roto. Dios. ¿Lo ves? Ahora, en el momento que lo está rompiendo el velo, Él está dando un mensaje. Porque el velo no fue simplemente verlo por romperlo, porque había un mensaje detrás de esa rotura. Ya no hacen falta más sacrificios. A partir de ahora, no hay separación entre mi presencia y los que creen. Ahora hay acceso directo. ¿Lo ves? Ahora, te voy a dar un detalle que es una imagen de nuestra vida. Después de que pasó y pasaron algún tiempo, los judíos y los líderes religiosos volvieron a coser el velo. ¿Sabías eso? Lo cosieron. Lo volvieron a poner. Y esto es una imagen clara de nuestra humanidad. Porque cuando Dios rasga el velo, el hombre lo cose. Cuando Dios simplifica todo, el hombre lo complica todo. Y cuando Dios invita a todos, el hombre rechaza a todos. Así que lo que Dios hace, nos gusta deshacerlo. El velo ese, cosido, trucho, quedó hasta cuando el templo fue destruido en el año 70. Pero Dios ya había hecho su obra. Finalmente, llegamos a la última palabra. Cuando en Lucas, Jesús exclama con las últimas fuerzas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y al decir esto, expiró. Y esto quiero analizarlo porque hay tres o cuatro palabras que me llaman la atención. Esta fue la última vez que Jesús habló como humano, viviendo. Y hay dos detalles que me llaman la atención y espero, si podrías, Ricky, dejar el texto acá para que lo vayan viendo mientras voy analizándolo. Hay dos detalles que me llaman la atención. Que cuando uno está muriendo, no grita. Cuando uno está muriendo, agoniza con su último aliento. Y las últimas palabras normalmente suelen ser susurros. Entonces, si él está gritando, es que su última exclamación no está sugiriendo derrota, sino victoria. No te olvides. Y quiero que observes otro detalle. Cuando él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, esto para mí fue increíble el descubrirlo. Jesús estaba en control de su muerte mientras estaba en la cruz. Yo no sé si vos te acordás lo que él le había dicho a los judíos en Juan. Te lo voy a recordar. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego cuando quiero, en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando yo quiera y también para volver a tomarla, porque esto es lo que me ordenó mi padre. Entonces, quiere decir que a pesar de que su muerte fue una ejecución humana, pero tuvo intervención divina, Dios estaba dando a su propio Hijo para que pagara el precio por el pecado de la humanidad sin haber hecho nada. Por eso tenés que invitar el domingo que viene. Porque la gente lo tiene que saber. Ahora, escuchá esto. Una crucifixión normal podía durar entre 4 a 6 hasta 8 días. Era una muerte lenta, producto de deshidratación y asfixia. En 6 horas, Jesús decidió encomendar, entregar su espíritu, porque ya la misión del rescate había terminado. Escúchame bien, su muerte no sucedió cuando su cuerpo no dio más. Su muerte la alcanzó cuando Jesús lo decidió. Hasta acá. Para que vos veas que en el medio de su muerte, Él sigue estando en control. Lo que mantuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, sino el amor por nosotros, hasta cuando Él dijo, suficiente. Misión cumplida. Rescate exitoso. En ti encomiendo mi espíritu. Finalmente, cuando Él expira, está citando el Salmo 31, la primera parte del versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Y qué interesante que este Salmo era un Salmo que todos los judíos oraban en las noches antes de dormir. Era un salmo que se repetía todas las noches. Cada mamá, Cada papá se lo enseñaba a sus hijos y siempre, antes de dormir, cada noche, en las camas, Padre, en tus manos encomiendo nuestro espíritu. Jesús no estaba pensando en su dolor. Jesús estaba enfocado en su Padre. Jesús se está despidiendo de su humanidad orando. Jesús, a través de esta última palabra, nos enseña principios que necesitamos poner en práctica cuando estés pasando un momento tan oscuro, de mucho dolor, de injusticia, de abandono, de traición o de incertidumbre. Porque detrás de esta última palabra hay muchas cosas que podemos aplicar. ¿Estás listo? Y esto, con esto voy a terminar en estos últimos minutos. Primer principio: a pesar del dolor, Dios te sigue amando como padre. Y yo sé que estoy hablando gente que está sufriendo mucho. Tal vez cosas como consecuencia de, o tal vez cosas que fueron inesperadas. Detrás de ese dolor y de ese sufrimiento, no podés dudar que Jesús, que Dios, te sigue amando. Cuando Jesús gritó, no sé si te acordás en la cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que Él lo está conociendo a su Padre como juez, es la primera vez que nombra a su Padre como Dios y no como Padre. La segunda vez que ya nombra es vuelta a nombrarlo Padre, porque se hizo la reconciliación. Él lo trató como juez, como alguien que estaba pecando, pero no había sido causante de las pecas, de todo lo que estaba cargando, y ahora sucede la restauración, la reconciliación, y Él vuelve a llamar a Dios Padre, porque es una expresión de amor, y porque llamándolo Padre, Él reconoce que su Padre, aunque lo rechazó, lo ama. ¿Cómo es Dios como Padre? Es un padre cercano, no lejano. El dolor hace que uno lo sienta lejano. Es un padre comprensible, no caprichoso. Es un padre competente, que está siempre al control de las cosas. Es un padre que nos ama con un amor inmerecido. Por eso el salmista decía: no dejen de dar gracias al Dios del cielo, porque su fiel amor va a perdurar para siempre. Se preocupa por tu cuidado, se preocupa por tu protección, conoce todo lo que pasó, conoce todo lo que está pasando, conoce todo lo que va a suceder, ya fue a tu futuro, estuvo, lo vio, vuelve y te dice: todo va a estar bien, no porque te va a salir bien, sino porque yo estoy contigo. Es tan compasivo el Señor con los que le temen como lo que es un padre con sus hijos. Y este hijo se refiere al bebé, porque cuando uno va creciendo uno pierde un poco de tolerancia, pero cuando uno tiene un bebé es tan comprensible, tan paciente. Así es Él con nosotros. Así que, primer punto, antes que nada, tenés que tener la seguridad que, a pesar de lo que estás pasando, de todo lo que estás sufriendo, de todo lo que están diciendo, de todo lo que estás herido, de todo lo que has generado en tu vida, en tu familia, a pesar de todo eso, aunque sientas lejano, Dios es un Padre que está al lado tuyo amando. En segundo lugar, a pesar del dolor, Dios siempre va a seguir siendo confiable. Creo que una de los grandes interrogantes de la vida es: ¿en quién puedo confiar? ¿A quién le puedo contar todo? Y si vas a confiar en alguien ciegamente, déjame darte algunos tips para que encuentres a la persona perfecta. Que esa persona esté interesado en vos con todo su corazón, que esa persona lo sepa todo, que esa persona sea perfecta y que esa persona nunca mienta. En ese sí, tírate de cabeza. Qué coincidencia que son las características de Dios. ¿No debería haber alguien en quien puedas confiar tanto como en Dios? Es que, pastor, estoy preocupado. Es que, pastor, tengo miedo que este pastor... Y me imagino Dios diciendo, y la confianza en mí. Él es la verdad que nos hace libre, pero cuando escuchamos esa verdad nos hace miserables. ¿Cómo, pastor? Es que escuchar la verdad no nos gusta. No me gusta escuchar que la mayoría de mis problemas en mi vida son provocados por mis malas decisiones, pero es la verdad. No me gusta saber que mi orgullo es lo que genera la mayoría de la tensión en mi vida y con mi familia. Es mi orgullo, es la verdad, pero no me gusta escucharlo. Salmo 33:4, la palabra del Señor es verdadera, lo que dice es, punto final. Y hay 7,000 promesas que están dándote tranquilidad y a veces hablamos como si las desconociéramos. Y no solamente es verdadera, sino que podemos confiar en todo lo que Él hace. No sé lo que estás viviendo, pero no podés dejar de confiar en el que te creó y te formó y te puso nombre. Dios no actúa para generar opiniones acerca de lo que hace, sino para que confíes en todo lo que hace. No te metas en líos. No opines de lo que Él está haciendo. Confía en lo que Él está haciendo. Cuando Jesús está diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, la palabra en griego para encomiendo es rendir. Padre, rindo mi espíritu, confío mi espíritu. Es como con tu dinero que está en el banco, que está el mucho o el poco que tengas porque confías en el banco. Es como tu seguro de auto. Lo tenés y lo escogiste porque sabés que va a responder. Dios, Jesús confía su espíritu en Dios porque confía en el Padre. Todo lo que encomiendes a Dios, Él lo va a cuidar. Tu familia, tus hijos, tu finanza, tu futuro. Por eso, lo que Él haga, no lo hará para que cuestiones, sino para que confíes y tengas la seguridad que será no solo lo mejor, sino lo perfecto. El problema es que a veces no coincide con la manera que vos lo harías. Y de ahí surgen tus cuestiones, tus brillantes cuestiones. ¿Estás preocupado? No gastes más energía queriendo solucionar el problema. No fuiste diseñado para solucionar nada. Encomendá. Confía, deposita, rendí tu vida al amor de Dios. Escucha esto. La preocupación es ateísmo práctico. La preocupación actúa como si Dios no existiese. ¡Ay, estoy preocupado! ¿Y Dios? ¡Ay, no sé qué va a pasar! La preocupación actúa como si no tuviéramos un Padre que nos ama. La preocupación actúa como si fuéramos huérfanos espirituales. La preocupación pone en duda todas sus promesas. Y la única forma de curar la preocupación es con confianza. Dios tiene un historial de fidelidad perfecto. Por eso, me encanta lo que decía Pablo. Estoy sufriendo, está en la cárcel. Estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de donde estoy, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que he confiado hasta el día de su regreso. Es como si Pablo estuviera diciendo, no sé por qué las cosas me salen tan mal, todo me sale mal. Yo vine acá a Estados Unidos con una idea y todo me sale mal. No sé por qué estoy pasando por tanto dolor, me dejaron, me abandonaron, no sé por qué estoy abandonado. Estoy confundido acerca del plan, del propósito de Dios, pero tengo un Padre que me ama y decido confiar en Él. ¡Punto! Y todavía yo no puedo ser como Pablo, pero ahí voy. Porque me caigo, soy músico y soy débil. No tengo un aguijón, tengo 1,000 aguijones. No te olvides de esto. Si la salvación dependiese de uno mismo, yo perdería la salvación todo el tiempo. Y si la salvación dependiese de lo que trabajo, entonces perdería la salvación porque en algún momento voy a dejar de trabajar. La salvación es un regalo que no tiene devolución. Y Pablo dijo, si no somos fieles, Él se mantiene fiel a nosotros porque no puede faltar a su promesa. Y corro porque si no se va a armar acá. Pero vengo acá y fluye, no sé por qué, pero gracias, Iván. Pero ya termino. Último punto. A pesar del dolor, no dudes. Dios está trabajando. Que quieras que Él resuelva todo más rápido es otro tema. Que seas un esquizofrénico y que quieras que todo, que Él trabaje con un microondas, esa es otra predicación. Dios está trabajando. Hay un reino espiritual invisible donde Él está trabajando detrás de escena de cada vida. Y el Padre está haciendo cosas que no puedo ver, inclusive en medio del dolor. Por eso cuando Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él está confirmando que vos y yo no somos solo cuerpo, sino que tenemos un espíritu y un día mi corazón se va a parar, pero mi espíritu va a seguir disfrutando a Dios por la eternidad. Él está haciendo algo en mi espíritu. Entonces, como no somos solo cuerpo, sino que tenemos espíritu, hay un reino espiritual que no podemos ver, pero Dios está trabaja y trabaja y trabaja. Y Job lo decía de esta manera, si está ocupado en el norte no lo veo, si Él está ocupado en el sur no alcanzo a percibirlo, pero Él conoce mis caminos y si me pusiera a prueba saldría yo puro como el oro. Y ahí está Dios trabajando, trabaje y trabaje y trabaje. Cuando Dios quiere hacer un milagro, escucha bien, la primera fase es sueño. Él pone un sueño. Dios comienza dándote un sueño, una visión, que es la imagen de cómo podrían ser las cosas. Todo lo que vas a emprender, tu matrimonio, tu profesión, el trabajo y el futuro. Nada sucede hasta que alguien comience a soñar y ese sueño viene de Él. La segunda fase es decisión. Porque en esa fase uno tiene que tomar la decisión de ir tras el sueño. Porque un sueño sin una decisión es algo inútil. Por eso una vez que tomás la decisión de ir tras el sueño, pasamos a la fase 3, el retraso. ¿Conoces? Cuando Dios te da un sueño, Él no lo va a cumplir al instante, porque Dios no es una máquina expendedora, no es un genio que concede deseos instantáneos. Él nos deja esperando en la sala de espera. Y en la sala de espera llegamos a la fase 4, las dificultades. O sea que tras que hay retraso, ahora empiezan las broncas. Y empiezan a haber broncas inesperadas. Y esas broncas es lo que generan que yo comience a confiar en Dios, que Él está trabajando, Él está trabajando. Y cuando estamos a punto de ser vencidos, porque ya creemos que ese sueño no se va a llegar y no se va a lograr, entramos en la fase 5, que es el callejón sin salida. ¿Qué es un callejón sin salida? Es donde parece humanamente imposible que las cosas vayan a suceder. Mi matrimonio nunca se va a componer. Mi trabajo nunca voy a poder progresar. Nunca me voy a agradar. Nunca, nunca, nunca. Ya estoy ahí. ¿Conoces ese callejón? Los discípulos estuvieron en ese callejón cuando lo vieron a Jesús crucificado. No pudieron estar ahí y diciendo, el sueño se acabó, todo se terminó. Pero al llegar a la fase 5, tenés que empezar a celebrar que viene la sexta etapa, que es de liberación, que es cuando Dios sobrenaturalmente hace un milagro en tu vida, porque estando justo en la cuerda floja de la desesperanza, Dios comienza a convertir toda la crucifixión en resurrección. Por eso, Pablo lo entendía también que escribe, los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo invisible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, pasajero. Lo que te está pasando no es nada de lo que te espera. Mientras que lo que no se ve, y Dios está trabajando, Dios está trabajando. No te emociona. Dios te ama, es confiable, trabaja en silencio en tu vida. Pero hay un requisito, que lo dijo Jesús. En ti encomiendo mi espíritu. ¿En dónde? En tus manos. Las manos de Dios son tan grandes que pueden entrar todos los que encomiendan su vida. Todos. Y son tan grandes sus manos que Él dice: seguí haciendo tu parte, porque tu amor no tiene que ser, tu expresión de amor hacia mí no tiene que limitarse a que vos asegures tu puesto en sus manos. Ya estás. Es que metas a otros en sus manos.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.